que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20, informativo regional aquí en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Momento de actualizar la información.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, y en este viernes, ¿por dónde va la actualidad?
Pues por dos asuntos. Uno, economía, hemos conocido los datos del PIB, y otro, política, porque acabamos de conocer que Ana Beltrán ya no va a repetir como presidenta del Partido Popular Navarro. Lo contamos a continuación, pero antes, Alberto, déjame que te recuerde que hoy, según la EMET, se esperan intervalos nubosos de nubes medias y altas, temperaturas máximas altas, entre 26 y 29 grados. El viento de componente sureste ya está ahora puede soplar con más intensidad en las zonas altas.
¿Qué hacen un cowboy, un estudiante y dos abuelos en una parada de autobús? En el mundo hay cosas que no tienen sentido. ¡Cámbialas! Conoce nuestra historia en Jovenin hasta los 30.com. Programa Jovenin de Caja Rural de Navarra. Tú cambias las cosas.
Sexta Feria de la Edición de Navarra. Nafarroako Seigarren Edizioaren Azoka. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, las editoriales navarras te esperamos en el Paseo Sarasate. Presentaciones de libros, conferencias y todo nuestro catálogo a tu disposición. Disfruta de una semana rodeado de cultura y colabora con nuestras editoriales adquiriendo libros editados en Navarra. Organiza Editargi, Asociación de Editores de Navarra. Patrocina Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha anunciado que el 4 de diciembre tendrá lugar el octavo congreso del Partido Popular Navarro, en el que se establecerá la nueva dirección del partido, a la que no tiene previsto presentarse.
Eso es, no se va a presentar porque considera que ha llegado el momento de dar paso a un nuevo liderazgo.
Hace mucho tiempo, es un asunto personal, entenderá que es una decisión personal, porque realmente creo que ahora hace falta darle un nuevo impulso al Partido Popular en Navarra.
Bueno, como decías, Alberto, el próximo 4 de diciembre tendrá lugar ese congreso del Partido Popular Navarro y de ahí saldrá nuevo presidente o presidenta.
Se modera además el crecimiento de la economía navarra en ese tercer trimestre, Esther.
Y es que, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra, el PIB ha crecido un 0,5% respecto al trimestre anterior. Desde el propio gobierno foral no son muy optimistas. Elma Saiz, consejera de Economía.
La desaceleración de la actividad responde sobre todo a la pérdida de poder de compra que han sufrido los distintos agentes económicos, los consumidores, que soportan una inflación promedio del 9,3% en lo que llevamos de año, y también las empresas, en cierta medida ahogadas por la subida extraordinaria de costes energéticos y de los materiales.
Además, ha dicho, el mercado laboral comienza a dar señales de ralentización, tal y como certificaban los datos de la EPA que conocimos ayer, y los indicadores apuntan a un debilitamiento del consumo privado durante los meses de verano.
El índice de gasto de los hogares, por ejemplo, ha disminuido un 7,1% interanual en el tercer trimestre del año, con una caída especialmente acusada en la alimentación y transporte, mientras que la confianza de los consumidores se enfría ante el deterioro de las perspectivas sobre la evolución general de la economía y el paro.
En términos interanuales, el PIB creció un 3,2% frente al 4,5% del trimestre anterior.
Se ralentiza el crecimiento de la economía y encima en el último año hay 20.000 personas nuevas en riesgo de pobreza.
Navarra registra actualmente 95.500 personas en riesgo de pobreza, según los datos de Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, que ha estado hoy en el Parlamento, donde se celebra ese pleno monográfico precisamente sobre la pobreza. Allí, desde esta asociación, han dicho que sería muy importante que la lucha contra la pobreza no fuese una consecuencia, por ejemplo, de una buena política económica, sino el objetivo prioritario de todas las políticas.
La Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra presenta el programa Universidades, con preparación online para certificados en los niveles B2 y C1 de inglés, francés, alemán y euskera. Y programa Dutch English, preparación semipresencial para distintos niveles de inglés en Pamplona, Alsasua, Corella, Sant Esteban, Estella, Peralta, Sangüesa, Tafalla, Tudela y Viana. Visita eoidna.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 25, Esther, nos vamos de viaje por Navarra.
Vamos a ir hasta COPE Tudela. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nuevamente viene la reina. No, no viene Esther García, la reina de las ondas. Viene la reina de España, ¿eh? En este
también,
caso,
igual que... voy yo también, igual, ¿eh?
Pues estaría bien, porque son las 11:30. Bueno, porque, bueno, pues eso, viene al Festival de Cine Ópera Prima, al homenaje a Pilar Miró y sobre todo a estar con los jóvenes, ¿eh? Porque va a venir coincidiendo con la proyección de las películas de Pilar Miró para los jóvenes de los institutos de Tudela Ribera, como ya hizo el año pasado y le debió coger gustillo, y ha confirmado ya su asistencia. Y por otro lado, este fin de semana se va a celebrar la fiesta del aceite navarro y toca este año en Tudela. Entre otros, van a ser programados cofrades de honor, ya lo diré, Jesús Marquina, ex periodista, el montañero Juanito Oyarzábal, el director de Navarra Televisión, Roberto Cámara, el amigo de Alberto Ander González, el chef que hacía con nosotros tantas secciones y tantas recetas, y también Nacho Gómara. Pues será, pues bueno, el capítulo general, se hablará del mundo del aceite, habrá una gran fiesta con degustaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, estáis invitados este sábado también a venir hasta la Ribera.
Pues oye, allá iremos como la reina, bajaremos a Tudela. Gracias, Javier.
Hasta luego, reina.
Hasta luego, adiós. Y ahora nos vamos hasta COPE Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. El Ayuntamiento de Estella ha organizado actividades con motivo de Halloween mañana sábado y el lunes con un presupuesto de 15.000 euros. Ha echado la casa por la ventana después de 2 años de ausencia por la pandemia. Mañana el festival en la Plaza de los Fueros. Se ha descartado la celebración en Los Llanos, ya que se ha resembrado los jardines de San Benito, y desde las 9 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, con este programa puro relajo, Lord Byron, Palazo en las Costillas y un par de DJs. La fiesta continuará el lunes, y de otro lado, el cementerio abre desde mañana sábado y hasta el martes, Día de Todos los Santos, hasta las 6 de la tarde. El Ayuntamiento Estellés ha habilitado un aparcamiento especial.
Bueno, pues fin de semana también por delante intenso en Estella. Gracias, Alberto.
Hasta el lunes.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El programa DNA Danza Contemporánea de Navarra y el Museo Universidad de Navarra presentan mañana, en su primera colaboración, la obra Yerma, de la compañía Zuc Performing Arts, dentro de lo que es el ciclo Museo en Danza, que se va a desarrollar hasta el mes de noviembre. Yerma, de una hora de duración, es la obra homónima lorquiana traída a la escena contemporánea a través del teatro físico, la danza y el audiovisual.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
¿Y en los deportes, Alberto?
Tenemos que hablar del conjunto rojillo, penúltimo entrenamiento, mañana último entrenamiento, convocatoria y rueda de prensa de Yagoba Arrasate de cara al partido frente al Valladolid a las 2 en el Sadar. Estaremos pendientes de Lucas Torró y de Aridane.
Y bueno, y también ahora les tenemos que recordar que el transporte urbano comarcal, es decir, las villavesas, van a sufrir modificaciones por la festividad de Todos los Santos. Se han habilitado ya 2 paradas especiales en lo que es la rotonda junto al cementerio de Pamplona. Se van a reforzar también líneas desde hoy hasta el próximo día 2 de noviembre. Toda la información, ya lo saben, la pueden consultar en la página web infotuc.es. Y nos acercamos poco a poco a las 12:30, ya lo saben, que ahora continúan aquí, en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media de este viernes 28 de octubre, seguimos aquí en COPE Más. Vamos a hablar de escuela de familias, visitaremos Senda Viva, ya saben que llega Halloween. Hablaremos con Javier Esparza, presidente de UPN, hablaremos también de transporte y cómo es su situación. Vamos a hablar de un libro muy interesante y tenemos sección habitual para hablar de cine y también nos vamos a preocupar y ocupar de la tensión, algo importante y que deberíamos revisar. Ya saben, viernes 28 de octubre, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre, es una acción muy sencilla y te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. 12 y 31, saludamos a Raymond Pelach de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Un placer, como siempre, tenerte aquí en el estudio de COPE Navarra. Vamos a hablar de algo que se aproximan exámenes, tanto en coles como en universidades, y hemos hablado en algunas ocasiones la importancia que tienen los estudios, que es una parte, vamos a decir así, la parte obligatoria.
Exacto,
de los peques,
sí.
Que es algo muy importante, de lo más, pero que no es lo único.
No es lo único, es verdad que es la obligatoria. Yo, como he dicho otras veces que voy a colegios, cuando hablo con algún chaval que o chica rebotado, es el típico día rebotado, le digo, a ver, pero tú, ¿en qué curso estás? Tal de la ESO, digo, ¿y qué significa ESO? Alguno se queda así, educación secundaria obligatoria. Digo, hay que, es parte de tu formación, ¿vale? Y el otro ejemplo es, si tuvierais el DNI, que siempre os encantaba antes, teníais la palabra profesión, estudiante. ¿Y qué significa? Estudiar. Dicho esto, desde luego hay que estar y valorar a cada... Si la medicina siempre la hemos hecho individualizada, pues más todavía en cosas de educación. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué te gusta? ¿Qué lees? ¿Qué te gustaría hacer que no puedes? Ahí entran y... Todo chico o chica que pueda plasmar sus aficiones, vamos a decirlo así, fíjate, en horario suyo de vida, una parte es el escolar y el otro, como ahora diríamos, el extraescolar. Seguro que su desarrollo físico y mental, las dos, va a ir increciendo, segurísimo.
Raymond, hablamos muchas veces de límites, por arriba y por abajo, y es que en ocasiones, claro, yo por lo menos, te pasará supongo a ti parecido, ¿no? Veo problemas por arriba de chavales y chavalas que parece que como están de exámenes se paraliza el mundo, dejan vida social, actividades deportivas, actividades extraescolares, todo para centrar los exámenes en unas edades en las cuales no están estudiando una oposición, ¿no? Por ponerlo. Y también, obviamente, otro límite por abajo, ¿no? Pues lo que hablabas tú, esa O de eso que es obligatoria, que bueno, que hay un mínimo que tienen que cumplimentar y que tienen que hacer, ¿no? Es decir, tienen que estudiar, que es lo más importante a su edad, pero también no es lo único.
Por eso es tan importante saber el carácter que tiene cada uno. Es decir, yo siempre he defendido, y más cuando estaba trabajando, que familia, escuela y médicos, en este caso pediatras, debemos estar al loro, vamos a usar palabras actuales, de cómo va yendo. Hay chavales que sí son capaces de ir estudiando a lo largo del curso, se programan bien, luego tienen más tiempo, más tiempo para otras actividades. Otros que realmente igual no se programan tan bien, pero bueno, si luego saben sacar el curso porque le dedican, llegado el momento, están más asustados y quieren, vale. Por eso yo siempre les digo que, ¿cómo eres tú? Y algunos se sorprenden. Defínete. Ya no solo en que eres bueno y tal, que eres nervioso, no eres nervioso, de cara a los estudios te preocupa y sabes estudiar regularmente o no, eres constante, no eres constante, eres ordenado, pero siempre hablando desde un punto de vista en positivo, que esto lo hemos hablado muchas veces. Si yo te pregunto si eres ordenado o desordenado, no te estoy preguntando si eres ordenado muy bien y si eres desordenado te castigo, no. ¿Cómo eres? Conócete un poco y pon. A los padres siempre les he dicho hablar con los hijos. No solo, ahora tienes que hacer, ahora me tengo que ir. Parece que diga una obviedad, pero en un mundo de prisas, pues a veces somos los propios adultos los que no dedicamos el tiempo suficiente. Y eso se empieza desde, como con la universidad, optativas y obligatorias.
Claro.
Venga, piensa cuál quieres ser optativa. Pues optativa, ¿qué te gusta? Así, el deporte, pues venga, optativa, deporte. Y cuando les hablas así, ya desde, incluso desde primaria, pues funcionan. El otro día decía un chico que había hablado, llegó a casa después de hablar conmigo y dice, le decía a sus padres, ya sé la optativa que quiero. Fútbol y fútbol y más fútbol, ¿vale? Bueno. Pues bueno, pues le gusta jugar a fútbol. Pues
cada uno
está.
Le mueve lo que le mueve, ¿verdad?
Claro, y entonces, y distribuir tiempos.
Y en este caso, los adultos, es importante lo que decías, ¿no? Que conozcamos, obviamente hay un conocimiento sencillo que es ver las notas, ¿no? El que va muy bien, el que va bien y el que va apretadito, y eso nos puede dar ya nos da un primer vistazo de si está próximo al límite de abajo, claro, o al de arriba. Claro. Y luego, por otro lado, lo que decías tú, ¿no? Hay gente que vive cómodo en su orden de estudiar todos los días 2 horas, uh-huh, y hay quien prefiere las 2 tardes de antes, un poco de prisa, claro, y corriendo, y sigue sacando sobresaliente, ¿no?
Ahí está. Por eso volvemos a la definición de salud, que es bienestar físico, psíquico y social. Hay quien está dispuesto a sacrificar el social porque ahora tengo 2 semanas de estudio y no lo ha sacrificado antes, uh-huh, y quien en otro ritmo pues lo sacrifica otras cosas de otra forma. Y todas son válidas, uh-huh, si se van consiguiendo los objetivos, que es lo que les explicamos a ellos.
Y,
un poco.
Y tú como adulto tendrás a uno que decirle que esta semana no toca hacer tanta vida social porque vamos apretados, y a otro tendrás que decir, oye, chico, que está muy bien que estudies, pero que no es lo único. Que además,
exacto,
de estudiar, sal un ratito, aéreate la cabeza,
sí,
respira,
señor,
y
sí,
disfruta.
Proceso del tiempo. Como también les hemos dicho a veces, cuando les pregunto a veces, ¿en qué eres bueno? ¿Qué asignatura te gusta mucho? Las mates y tal, vale. Pues mira, estas, quítale un poco de estudio porque son fáciles para ti. ¿Y cuál no te gusta? Sociales. Pues uh-huh, meter un poco más cañas sociales. Hombre, ya, y le explicas y tienes que hacer. Y por eso hay que hablarlo con tiempo. No vale en el momento del examen, porque entonces está hasta presionado y a lo mejor no te hace caso. Por eso digo yo siempre que desde el principio, igual que cuando hablábamos hacia final de curso,
claro,
que se ha acabado y ahora prográmate un poco el verano. Olvida libros y tal. Es un poco, no hay padre que no padres y madres que no conozcan bien a sus hijos, como también los docentes, y como también el pediatra, como era mi caso en este.
Y luego, por último, también el tema de estudios, que nos pasa también en el ámbito del deporte, que no vale solo fijarse en el resultado, tanto si es bueno como si es malo, ¿no? Es decir, si ves que tu hijo va todo el día o hija estudiando poquito y va sacando notables, igual hay que apretarlo un poquito, porque igual tiene más capacidad.
Exacto.
Y lo mismo, el que ves que va apretadito, pero ves que se esfuerza, que trabaja, que lo intenta, y si sigue yendo apretadito, pues vamos a animarle, ¿no?
Hay que estar encima.
El resultado, es verdad que es un indicador, pero no es el único.
Exacto, no es el único. Hay que estar encima, aunque a veces no les guste. Y entonces no tenemos que entrar los adultos con muchas explicaciones. Cariño, soy tu padre y estoy encima porque quiero y porque tú lo necesitas. Punto. Y así, en el fondo, estás transmitiendo seguridad. Y esas normas a ellos les tranquiliza. Siempre hemos dicho lo mismo, el proceso del tiempo, el saber cómo llegas ahí, objetivos que tienes que conseguir. Y a veces te dicen, me vale el deporte del ejemplo como has puesto, bueno, es que ya aprenderé de los errores. Siguiente partido, mal. Digo, ¿cómo has aprendido de los errores, verdad? O sea, vale, pero sin castigos y haciendo un poco, estando un poco encima, constancia.
Nunca he creído en esa frase que dice que se pierde, se aprende más perdiendo.
No,
nunca
no estoy
he creído.
De acuerdo, yo tampoco.
No,
tampoco.
Prefiero aprender ganando.
Sí, señor, sí, estoy de acuerdo. Sí,
a ver,
sí,
cuándo nos toca eso de ganar y aprender.
Muy bien.
Raymond Pelas, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto.
Un placer. Nosotros unos consejos y nos vamos a Senda Viva. Días de terror de Halloween.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Esta tarde de viernes y también el sábado y domingo, Civivox Condestable acoge el Festival de Microartes Escénicas Microestable, con sesiones a las 7:30, a las 8 y a las 8:30 de la tarde. La entrada para cada una de ellas cuesta 10 euros y será necesario realizar inscripción previa en el teléfono 010, la red Civivox o en www.pamplonaescultura.es. Y este sábado la Casa de la Juventud organiza una tarde terrorífica de ocio con actividades, juegos de rol y juegos de mesa de 5 a 9 de la noche. La propuesta está dirigida a jóvenes de 12 a 30 años y la entrada es libre previa inscripción en la Casa de la Juventud. Y ante la festividad de Todos los Santos, entre este sábado y el martes 1 de noviembre, se modifican los accesos al cementerio. Con vehículos solo se podrá acceder desde la calle Viurdana, en la glorieta junto al Instituto La Granja. La entrada desde la Avenida de Navarra permanecerá cerrada al tráfico rodado y abierta para peatones. La calle Miluce se usará únicamente como salida. En estos días, la puerta principal del cementerio permanecerá abierta de 8 de la mañana a 7 de la tarde, mientras que el resto de puertas se cerrarán a las 6 y media.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hace más de 70 años se inauguró el Mercado del Ensanche. Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero nuestra filosofía diaria sigue intacta. Cuidar tu alimentación con un enorme surtido de productos frescos de nuestra tierra de excelente calidad, acompañado de un trato totalmente personalizado en cada uno de nuestros puestos. Mercado del Ensanche, orgullo por lo nuestro. Subvenciona Gobierno de Navarra.
Agao presenta La Revoltosa y La Verbena de la Paloma, dos de las zarzuelas más representativas de nuestro rico patrimonio.
Un excelente elenco de solistas nacionales, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Coro de Agao, La Revoltosa y La Verbena de la Paloma.
El viernes 11 y el sábado 12 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre. Entradas ya a la venta en taquillas y en teatrogallarre.com. Importantes descuentos para jóvenes y desempleados.
Agao, doble ración de zarzuela.
12:41 minutos, nos vamos hasta Senda Viva porque nos van a deleitar con cuatro días aterradores de Halloween en este puente de Todos los Santos. Saludamos a Ana Marta Torres, directora ejecutiva de Senda Viva. Ana Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ya preparados y con ganas de poder acudir y disfrutar de estos días en Senda Viva, que siempre son especiales, pero estos días la verdad es que lo dejáis todo maravillosamente bien, ¿eh?
Pues sí, la verdad que son cuatro días que tenemos de puente para disfrutar en familia, cuatro días que además el parque abre de forma consecutiva y bueno, que nos va a dar tiempo, bueno, de disfrutar a tope de todo lo que ofrece Senda Viva.
Una programación, vamos a llamarla así, de Halloween que va a durar, si no me equivoco, hasta el próximo día 13, ¿no?, de noviembre.
Sí, así es. Tenemos ahora abiertos estos cuatro días del puente, desde mañana 29 hasta el 1 de noviembre, que es martes, y luego ya los siguientes fines de semana, el siguiente, el 5 y 6, y luego el 12 y el 13, siendo el 13 ya, pues bueno, el último día. Así que hay que apurarse, porque si ya tenemos planes en este puente para otro sitio, hay que venir a Senda Viva a terminar de disfrutar Halloween, ¿no?, hasta este 13 de noviembre.
Horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde para poder disfrutar allí todo el día. Ahora te pregunto por varias de las nuevas atracciones, de los nuevos pasajes, pero antes, si te parece, podemos empezar hablando de esa familia mutante de disfraces porque tenemos concurso.
Pues sí, la verdad que el Halloween de Senda Viva es un Halloween muy particular. Lo hemos hecho muy nuestro y muy singular. Y hay algo que tiene Senda Viva y es la cantidad de familias que siempre y año tras año nos visitan disfrazadas. Se mimetizan con el parque, vienen con la máxima motivación, ya que los niños, pues bueno, al verse disfrazados, ¿no?, pues la verdad que como digo, se mimetizan y vienen tematizados, ¿no? Y o familias que vienen por primera vez y lo van a hacer, ¿no? Entonces, esas familias disfrazadas y que se pueden hacer alguna foto o que se haga una foto en nuestro horror call de las aves que va dedicado a los mexicanos, pues nos envían la foto y, bueno, que entran a formar parte del concurso y pueden ganar un bono familiar para la temporada que viene.
Vaya premio más chulo ese bono familiar para la temporada 2023. Y ahora sí, Ana Marta, te pregunto por esos nuevos pasajes, por el rostro del miedo, el laberinto vegetal, el sótano del abuelo, Chef Junior Halloween o el comedor de las torturas.
Bueno, un montón, ¿no?
Un montón, para pasarlo
bueno,
genial.
Bueno, novedades, las novedades de este año. El rostro del miedo es una pasarela y nos van contando esas películas que nos han dejado huella, ¿no?, de Halloween en las últimas décadas. La verdad que está muy chula. Tenemos también la novedad del sótano del abuelo, que está en la zona del lago y que va directamente dirigido a los más pequeñitos de la casa, que está causando furor. Y novedad también ese comedor de las torturas, también para disfrute de la familia, pero ojo, aquí hay niveles de miedo, ¿eh? Así que los pequeñitos van a un sitio, los medianos van a otro y los grandes o mayores van a otro. Así que así nos aseguramos de que cada cual tenga su dosis justa de adrenalina, que lo que nosotros queremos es que se diviertan y lo pasen fenomenal.
Iremos a disfrutar a más este circo de Halloween. 4 días aterradores en este puente de Todos los Santos en Senda Iba para que vayamos a disfrutar. Ana Marta Torres, directora ejecutiva, muchísimas gracias, fuerte abrazo y nos vemos estos días, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros y, pues bueno, que no podéis faltar, que tenéis que venir todos aquí.
Ahí estaremos y disfrazados.
Muy bien.
Hasta luego.
Adiós.
Y nos vamos nosotros ahora hasta Guardia Civil de Navarra para repasar más actualidad. Y es que en este viernes queremos saludar a Saray. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
En esta ocasión, inicio de Puente Largo, imagino que también se inicia campaña especial de tráfico.
Así es, Alberto. Nuestros agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra participarán en el dispositivo especial de tráfico impulsado por la DGT con motivo del Puente de Todos los Santos. Esta campaña dará comienzo hoy a las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche del próximo martes. Un dispositivo que trata de dar seguridad, regular y vigilar los 6,5 millones de desplazamientos que se prevén para este puente. Así que desde aquí queremos recordar prudencia al volante, que lo importante es que lleguemos a nuestro destino.
Y cambiando de tema, Saray, ¿quieres dar una serie de consejos, por favor, a la gente, para que los que se van a ir de viaje y van a dejar sus casas vacías, para que tengan precauciones?
Sí, Alberto, en esta época, por desgracia, se producen numerosos robos en viviendas y durante estos días que mucha gente viaja es probable que los ladrones aprovechen estas ausencias, así que vamos a dar una serie de consejos para intentar evitar esta desagradable situación de llegar a casa de vuelta del puente y encontrar que nos hayan robado. Uh-huh. El principal consejo sería pues procurar no tener en casa objetos valiosos ni dinero en efectivo. Tampoco debemos nunca dejar llaves escondidas en las inmediaciones de la vivienda, como en el buzón o debajo del felpudo. No debemos desconectar la electricidad de la vivienda, ya que si el timbre no funciona es una clara evidencia de que está la vivienda desocupada. Si tenemos objetos de valor en la vivienda, aunque no esté recomendado, es conveniente fotografiarlos y también anotar los números de serie de dispositivos electrónicos para que en caso de que nos roben, pues sea más fácil recuperarlos. Evitemos comentar con desconocidos nuestra ausencia. Dejar persianas entreabiertas, algo de ropa tendida o cualquier indicio que haga pensar que estamos en la vivienda, pues siempre es recomendable. Al regreso a nuestro domicilio del puente, si observamos marcas en la puerta o cualquier cosa que nos parezca una señal de que hayan podido acceder a nuestro domicilio, llamen al 062. Y por último, como solemos recordar siempre, la colaboración ciudadana es clave. Si nosotros como vecinos vemos cualquier cosa que nos inquiete, como desconocidos merodeando por la zona, o observamos que hay gente observando con detenimiento viviendas, avísennos a través del 062 o a través de la aplicación AlertCops. Estamos para velar por la seguridad de todos.
Saray, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Un abrazo. Y nosotros hasta ahora les queremos recordar que en Vicar Pinturas tienen todo lo necesario para poder pintar nuestra casa. Ya saben que además no hay que llevárselo todo porque en Vicar Pinturas tenemos a un profesional que nos va a aconsejar. Siempre nos van a aconsejar. Nosotros le decimos qué es lo que queremos hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, qué material necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Vicarben Pinturas, podéis encontrarles en la carretera Artica, frente a la fábrica de Seria Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Taustelana B5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Vicarben Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Sexta Feria de la Edición de Navarra. Nafarroako Seigarren, Edizio Arena Soka. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, las editoriales navarras te esperamos en el Paseo Sarasate. Presentaciones de libros, conferencias y todo nuestro catálogo a tu disposición. Disfruta de una semana rodeado de cultura y colabora con nuestras editoriales adquiriendo libros editados en Navarra. Organiza Editargi, Asociación de Editores de Navarra. Patrocina Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Este viernes y sábado, cabrito a 13,99 euros el kilo. Pulpo a 11,95 euros el kilo. Y paleta, cebo ibérica semidesguesada azuaga a 9 euros el kilo. Además, 30% de descuento en disfraces, accesorios y decoración de Halloween.
Leclerc, 30 años contigo.
¿Tienes el coche que da miedo? Oferta de Halloween hasta el 1 de noviembre. Prueba el mejor centro de lavado de Pamplona. Lo dicen nuestros clientes. Última tecnología en túnel de lavado, potentes aspiradores y lavado a presión. Vas a flipar. Disfruta de nuestro lavado oro al 50%. En la estación de servicio Cepsa Mutilva, en la Ronda Este, junto a Mendillorri.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros nos vamos ya a hablar con Javier Esparza, con el presidente de Unión del Pueblo Navarro y portavoz de Navarra Suma. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dos temas concretos. Me gustaría hablar del PIB y de Volkswagen. Si te parece, Javier, hablamos primero de Volkswagen, tanto por la empresa como, por supuesto, por todas las empresas que hay alrededor de la fábrica.
Bueno, un sector, el auxiliar, todo el mundo del automóvil, que en Navarra, más allá de que en Volkswagen hay más de 4.000 empleos, el resto, el parque de proveedores, está por encima de los 12.000 puestos de trabajo, para que seamos conscientes de la magnitud. Y bueno, y también en un momento de reconversión, en ese camino de transición hacia el vehículo eléctrico, y también con necesidades, obviamente, de ayuda. Aquí el gobierno pues había trasladado, en fin, esto del PERTE iba a ser la panacea, ¿verdad?, absolutamente para todo, iba a solucionar todos los problemas de todo el mundo. Pero la realidad es que en el PERTE que han presentado Volkswagen y SEAT, bueno, pues es un consorcio, lo componen 62 empresas, y de las 62 empresas, de Navarra solo hay 5, el 8%, y por poner un dato, pues de Cataluña hay 19, de Madrid hay 16, del País Vasco hay 11, de Aragón hay 7, y Navarra, que tiene una de las dos plantas de fabricación, la de Landaben, con marca Volkswagen, y que además tiene un parque de proveedores importantísimo, muy potente, pues solo 5. Por lo tanto, bueno, yo creo que no estamos bien representados, es lo que cree el propio sector. El gobierno no ha hecho la tarea y, sin embargo, otros gobiernos han hecho la tarea. ¿Qué supone estar o no estar? Pues es recibir ayudas de los fondos europeos o no recibir ayudas para esa transición que se tiene que hacer. Por tanto, yo ayer lo que le trasladé a la presidenta del gobierno es que necesitan ayuda. Si no ha podido ser a través del PERTE, que el gobierno establezca mecanismos de ayuda específicos pues para este sector que está empleando a miles de personas en nuestra tierra. Y también le recordé que comparando lo que está ocurriendo, cómo está ayudando Cataluña y cómo está ayudando Navarra a este sector, a las empresas, pues en un análisis de indicadores concretos, pues en Cataluña se está ayudando mucho más a estas empresas. ¿Eso qué supone? Que pueden ser más competitivas a la hora de ofertar precios para seguir haciendo y seguir generando empleo y seguir fabricando vehículos o participar en la producción de piezas para fabricar esos vehículos. O sea, de 9 en 7 Cataluña mejor. Que se pongan las pilas de una vez, que yo creo que va siendo hora, que se ayude de verdad a un sector que es estratégico para Navarra y, en fin, y que dejen de esperar otras cosas, porque desde luego creo que es importante y creo que es una demanda necesaria.
Nos estamos jugando mucho en esto del coche eléctrico de Volkswagen en nuestra comunidad y tenemos que ser muy conscientes. Javier, te pregunto también por el PIB, con un crecimiento del 3,2, pero que se modera ese crecimiento en nuestra comunidad.
Bueno, pues yo creo que es un dato inicialmente positivo. Vamos a ver cómo se cierra el año completo, el año 2022. La IDEF lo que ha dicho es que el 4% que dice el gobierno pues es muy optimista, bueno, y está fuera de cálculo que la propia IDEF ha realizado. Y yo tengo la sensación de que este último trimestre pues va a ser más complicado. Es decir, estamos viendo ya las subidas de tipos de interés. Hemos visto cómo la última EPARA de ayer pues nos hemos convertido en Navarra en los sextos. Pues siempre hemos sido los primeros, los segundos, los terceros. Bueno, pues ya somos los sextos. Yo creo que se encara ese año 2023, que está a la vuelta de la esquina, pues en peores condiciones de lo que el gobierno de Navarra está percibiendo, ¿no? Y se han planteado unos presupuestos que son expansivos, yo creo que no se va a ayudar. Y voy a poner un ejemplo. El BBVA ha puesto una posibilidad de crecimiento para el año 2023 del 0,2. El gobierno de Navarra está hablando del 1,4. Bueno, pues seguramente pues están siendo demasiado optimistas y estas cosas al final las terminamos pagando.
Veremos cómo evoluciona. Javier Esparza, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Seguimos en contacto.
Ha sido un placer, muchas gracias.
12.54 minutos, Fermín Astrain, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Vamos a hablar en este caso por esa preocupación que hay con los peajes. Saludamos a Ignacio Orradre de ANET. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos en este caso efectivamente de la rapidez que se está dando el gobierno porque en 2023 haya ya peajes para los vehículos pesados. Os quejabais, Ignacio, de esta imposición que además bueno, pues perjudica no solo a los transportistas sino seguramente a todos los navarros.
Así es. Nos quejábamos pues porque si bien es un sistema que Europa habilita a los estados a imponer, bien, pues que sea el Estado el que lo imponga, no sea la comunidad foral la que tenga competencias y en un territorio específico se apliquen, como pasó en Guipúzcoa, ¿no? En la que desaparecieron 166 empresas en las que en el momento en el que aplicaron los peajes, ¿no? Empresas de transporte, me refiero. Y sea de manera acompasada en todo el Estado cuando se apliquen este tipo de medidas, ¿no? Entonces, el intentar correr, el intentar ir por delante, yo creo que nos resta competitividad, como has dicho, a todos los productos navarros, a toda la materia prima, y obviamente, en la parte que me toca, a las empresas de transporte que van a asumir inicialmente un impuesto que, bueno, costes, para nosotros es prácticamente un impuesto, somos uno de los principales recaudadores de la agencia tributaria o de la hacienda foral, y luego la dificultad de poder trasladarlo hace pues que las empresas cierren.
Está claro que el producto que se haga, que se produzca aquí en Navarra y que salga hacia Europa, tiene que salir evidentemente por aquí y ya va a tener ese peaje o ese impuesto en la sombra que acabas de decir, Ignacio, pero puede provocar también cambio de trayectos, cambio de rutas, que otros camioneros, bueno, pues elijan otro, pasar por otro tipo, por otro lado de la frontera que por Navarra.
Puede darse a aquellos trayectos que vengan de lejos, es mucho más fácil buscar una salida por Cataluña para no tener que repercutir ese coste de los peajes a sus clientes, y nosotros pues tenemos ese problema, ¿no? Que cualquier producto que queramos sacar desde Navarra afuera va a tener que pagarlos. Estamos hablando de 28 céntimos que tiene puesto Guipúzcoa para el año que viene en las carreteras por similitud, pero nos han dicho que podrían ser similares. Eso es casi un incremento de un 28% del coste, o sea, es una barbaridad.
Y además esto queda abierto, porque parece que solo hablamos de los transportistas, pero claro, queda abierto a que esto pueda suceder también a los turismos.
Sí, de hecho, la directiva de Euroviñeta, la que utilizan para implantar estos peajes aquí en Navarra, el quien usa paga y quien contamina paga, este año fue modificada y dejó claro, quitó del título ya la referencia a vehículos pesados, y obviamente es para una imposición general. Guipúzcoa ya lo ha implantado, o sea, Guipúzcoa, la 636, ya tiene un sistema de peajes en una autovía en el que solo se liberan las motos.
Ya ves, Alberto, que es que nos va, esto tiene pinta de que nos va a afectar a todos. Y como bien has dicho tú, Ignacio, nos vamos a adelantar al resto de España, porque sí que se planteó que las autovías tuvieran peajes, pero vamos a ser los primeros en toda España en llevarlo a cabo, quitando el País Vasco.
Sí, bueno, Guipúzcoa ya tuvo los problemas iniciales con los recursos del Comité Nacional. Ahora va a corregir estos problemas y va a volver a ponerlos en marcha en enero. Nosotros vamos detrás, sin mucha lógica, como comentábamos, porque el Estado está hablando de que a medio y corto no va a hacer nada, a largo sí, en consenso, con un sistema justo, negociando con los transportistas. Claro, no es el mismo escenario el estatal, en el que parece que todo son facilidades, que el que tenemos aquí en Navarra.
Y por otro lado, también os quejabais que todos estos impuestos no se están viendo repercutidos en el estado de las carreteras, ¿no?
Sin duda. Lo que no entendemos es el continuo reproche entre los distintos grupos parlamentarios en que tú no has hecho, tú tampoco hiciste y tal, y no veamos, por ejemplo, no lo sé, este año te hablo sin saber porque no conocemos las partidas presupuestarias, pero dudo mucho que se acerquen a los 90 millones que decían en las comparecencias parlamentarias que son necesarias para mantener las carreteras navarras. Entonces, las carreteras las usamos todos, hay que mantenerlas con el dinero de todos. Y el dinero de los peajes no se puede gastar en las carreteras generales. O sea, es un dinero que tiene que ir para el mantenimiento de esas carreteras que tienen peajes. Entonces, tampoco es una solución clara para ese problema de mantenimiento general y de nuevas inversiones y del cuarto plan de carretera, de no sé cuántos millones ya están diciendo que hacen falta en pocos años, ¿no? Si no empezamos ya a mantener las carreteras, el problema, como ya están diciendo, que ha pasado ya, va a ser mucho mayor, el coste va a ser mucho mayor de mantenimiento.
Y todo eso lo vamos a pagar entre todos nosotros, Alberto.
Ignacio Radre, desde ANET, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo y seguiremos en contacto, ¿eh?
Muchas gracias.
Un saludo. Fermín Estrella, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Llegamos así a la 1:00 p.m. Nos dejamos con toda la información nacional e internacional. 1:05, 1:06 más o menos. Seguimos con más contenido regional de Navarra aquí en COPE.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha sido un paro simbólico, un paro de solo 15 minutos y sirve para visibilizar que en esto de que la inflación suba nos va el pan a todos.
La última factura tenía que ser de unos 1.400 y llegamos a pagar 7.500 euros.
¿7.500?
7.500. O sea, nosotros personalmente ha sido más de un 100% de aumento del gasto, sí.
Es de Holanda y tiene una panadería en Santiago. Sus facturas de luz se han disparado, como acabamos de escuchar, como también el precio de las materias primas que emplea, las harinas, el aceite, los huevos. Ella, como otros tantos panaderos de España, ha parado hoy 15 minutos para protestar y visibilizar las consecuencias que tiene esta imparable subida de precios. Según la cifra que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística, la inflación se modera por tercer mes consecutivo gracias al descenso de la luz y en menor medida a la contención de los precios del gas. Según el dato adelantado, el IPC en octubre podría ser del 7,3%, lo que significa 1,6 puntos menos que el pasado mes de septiembre. El dato final, el dato confirmado, pues lo vamos a conocer ya en 15 días. ¿Están bajando los precios interanuales? Sí. ¿Podemos decir entonces que vamos bien? No. Es como si hubiéramos sacado al enfermo de la UCI, pero ni mucho menos está para irse a casa. Nos lo muestra la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta las partidas más volátiles, que son los alimentos frescos o la energía. Este tipo de inflación, esta no cae, ¿eh? Se está estancando y cronificando en el 6,2%, y esto es delicado, muy delicado para la economía. Los niveles elevadísimos de precios están haciendo que poco a poco el consumo de ciertas cosas se ralentice, y eso se está dejando notar en otra cifra, la del PIB. El crecimiento económico se estanca durante el tercer trimestre del año, creció un 0,2%, y detrás está en buena medida el frenazo del consumo, sobre todo de los hogares. Es evidente, las familias han recortado su gasto drásticamente, incluso durante la temporada de verano, por el alza de la cesta de la compra y el comienzo de las subidas de tipos de interés. No es que hayamos dejado de consumir lo básico, es que dejamos de adquirir ciertos productos, cambiamos de hábitos y recortamos, en definitiva, en todo lo que podemos. Y cuando combinamos estas dos realidades, estancamiento o frenazo a la economía y precios elevados, pues llegamos a lo que se conoce como estanflación, uno de los escenarios más temidos por los economistas. Viene a ser como en las películas, cuando el personaje se encuentra ante una bomba que va a explotar y tiene que decidir qué cable cortar, si el rojo o el azul. Si cortas el rojo, el de la inflación, va subiendo tipos de interés y puedes acabar deprimiendo la economía, que no solamente frena el consumo, sino que puede generarte más desempleo. Pero si cortas el azul, apuestas por no deprimir tanto la economía, aumentando el gasto y estimulando el crecimiento, sigues, por tanto, dando alas a los precios, lo que empobrece la economía real. Y con esta encrucijada, pues tenemos que lidiar de aquí a final de año, tratar de remediar los dos problemas: precios y economía, sin empeorar ninguno de los dos. Pues a ver si viene este día, si viene este viernes, en el que hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo primero es contar que Oliver, ese pequeño de 2 años, se recupera ahora mismo después de la primera intervención a la que ha sido sometido en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Le han tratado de aliviar la hidrocefalia que le había provocado el tumor cerebral que tiene. La semana que viene Oliver será operado por segunda vez en una intervención directa sobre el tumor y en una cirugía más complicada. También contamos, Pilar, que se estanca la economía española. Durante los 3 primeros meses del año solo creció el 0,2%. los datos que nos acercan poco a poco a la recesión técnica. Se suspenden además las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para reformar el Consejo General del Poder Judicial. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asegura que la rebaja penal del delito de sedición que quiere llevar a cabo el Ejecutivo es una diferencia insalvable. Seguimos igual, Pilar. Y se mantienen también las altas temperaturas en todo el país durante este puente de Todos los Santos. Es una buena noticia. A partir del domingo, eso sí, puede llover en la zona oeste de la península, especialmente en Galicia, Castilla y León y también Extremadura. Por cierto, si tenemos pensado coger el coche, la Dirección General de Tráfico espera más de 6,5 millones de desplazamientos. Y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha instado a los estados a invertir en una educación igualitaria entre los hombres y mujeres para hacer frente a unos derechos que todavía se violan con demasiada frecuencia. Durante una conferencia en París, ha asegurado que el rol creciente de la mujer solo puede surgir de una educación de calidad y también inclusiva.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Barcelona y Atlético de Madrid a centrarse en la Liga tras el batacazo en la Champions.
Sí, los dos juegan mañana partidos Valencia, Barça y Cádiz, Atlético de Madrid. A esta hora están compareciendo ante los medios tanto Xavi Hernández como el Cholo Simeone. Y por cierto, la lista de Xavi es la misma que ante el Bayern Múnich. El líder Real Madrid recibe el domingo al Girona pendiente de los tocados y además hoy con la visita de Florentino Pérez en el entrenamiento, Melchor Ruiz.
Sí, el presidente del Real Madrid, que se recupera favorablemente de la intervención del nódulo pulmonar de esta semana, hoy ha querido visitar a la plantilla antes del entrenamiento, primero de la semana para empezar a preparar la visita del Girona, donde todas las miradas están puestas, especialmente en Karim Benzema, Luka Modric y Fede Valverde. Están evolucionando de forma positiva y espera Carlo Ancelotti poder contar con ellos. Otra buena noticia en el día de hoy es la nacionalidad ya española, tanto de Rodrigo como Eder de Militao, lo que dejan al Real Madrid liberadas las plazas de extracomunitarios.
En Barcelona, juicio caso Neymar. La noticia hasta ahora, informa Juan Arias, es que la Fiscalía retira todas las acusaciones contra Sandro Rosell y resto de demandados. Hoy, por otro lado, Luis Enrique ha entregado la prelista de 55 convocados para el Mundial que exige la FIFA. Según ha podido saber COPE, está Sergio Ramos y cuenta Pedro Morata que no está, por ejemplo, Fabián Ruiz. Y el futbolista español apuñalado ayer en Milán, Pablo Marí, ha sido operado hoy, va a estar 2-3 días en el hospital y tardará 2 meses en volver a entrenarse.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este viernes 28 de octubre también queremos conocer y presentar un libro. Ya saben que con estas fechas que se aproximan es siempre un buen regalo y también un buen autorregalo. Vamos a hablar de esta nueva obra de Lorenzo Silva, La llama de Focea. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, un libro que nos va a entretener. Ahora te preguntaré qué sentimientos crees que nos va a generar, pero que además transcurre o comienza con un hecho que ocurre en el Camino de Santiago, en nuestra localidad, en Roncesvalles.
Pues sí, sí, efectivamente, es una novela que tiene como eje la investigación de un crimen en el Camino de Santiago, en el tramo final del Camino Francés, ya en tierras de Galicia, pero para mí casi era, te diría que indispensable, ¿no?, que hubiera una estampa de Roncesvalles, ¿no? Digamos que lo que sale de Roncesvalles en la novela es cómo inicia el camino, claro, esa peregrina que finalmente va a ser víctima de un crimen, pues, llegando a Lugo, ¿no? Pero pensé que esa escena inicial, que además es muy importante dentro de toda la novela, tenía que ser en Roncesvalles, porque para mí la verdad es que es un paraje que lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo en términos de sugerencia, de belleza natural y de también significación cultural, ¿no? Esos pequeños edificios que hay al comienzo del camino, ¿no? Uh-huh. La capilla esta pequeñita del apóstol, como claro, lo de Carlomagno, ¿no? Te hablan un poco de lo que representó el camino, ¿no? De que fue algo más que un itinerario religioso, fue en realidad por donde entró buena parte de la cultura europea de la Edad Media y la Península Ibérica, ¿no? Precisamente por Navarra.
Oye, además tenemos a nuestros habituales y particulares de la Benemérita, de Bevilacqua y Chamorro.
Sí, sí, sí. Bueno, y además, mira, tanto en un lado como en otro, es decir, tanto en Lugo como en Navarra, pues bueno, al lado de Roncesvalles también hay un puesto de la Guardia Civil, ¿no? Claro. Eso quiere decir que ahí están sobre el terreno, ¿no? Y que es una de las ventajas que me dan estos personajes, ¿no? Que tengo que confesar que no es una ventaja que yo buscara o encontrara deliberadamente, ¿no? Pero puedo moverlos por toda la geografía y puedo aprovechar para que las novelas de Velasco Chamorro sean también, en cierto modo, libros de viajes por la España contemporánea, con toda su diversidad y con todas sus contradicciones también.
Oye, me llama mucho la atención esa frase o esa pregunta, mejor dicho, ¿qué sucede cuando te hacen ser lo que no quieres ser?
Pues sí, sí, es una pregunta bastante retórica, ¿no? Porque todos sabemos lo que suele suceder, ¿no? Mal rollo, ¿no? A partir de ahí vienen curvas normalmente, ¿no? Pero es algo que sucede tanto individualmente como en términos de decisiones colectivas, ¿no? Y esta novela tiene, por un lado, una protagonista que es una víctima que, en cierto modo, se ha revuelto contra sus mayores y contra las ideas y el legado y el ejemplo de sus mayores, pero también tiene como trasfondo, pues, por ejemplo, en la parte de la acción que se desarrolla en Cataluña, tanto en la de los años 90 como en la actual, bueno, pues esas situaciones conflictivas que se producen cuando alguien siente que le obligan a ser lo que no quiere ser, ¿no? Cosa que, bueno, pues si hablamos, por ejemplo, de lo que es el proceso independentista de Cataluña, vale tanto para los catalanes que no se sienten españoles como para los catalanes que sí se sienten españoles y a los que otra parte de la ciudadanía pues intentó poco menos que precipitar una independencia en la que no tenían mucha voz ni mucho voto, ¿no?
Y que además el próximo año estos dos investigadores cumplirán 25 años desde ese primer éxito con El País de los Estanques.
Sí, en realidad son un poco más antiguos en mi cabeza, porque yo la primera novela la escribí en el 95 y realmente la idea original es del 94, del verano del 94, ¿no? Y bueno, mucho tiempo, vamos, es media vida. Realmente en este momento llevan conmigo exactamente, pues eso, 28 años, que es exactamente la mitad de mi vida, ¿no? Pues ya el año que viene llevarán más la mitad de mi vida conmigo, con lo que es una compañía que, bueno, para mí ha sido una compañía gratificante y afortunada, sobre todo porque no solo me ha permitido a mí disfrutar de la escritura y encontrar la alegría que uno encuentra, ¿no?, cuando tiene la suerte de poder dedicarse por entero a su vocación, sino que también tengo la sensación y, bueno, y hasta cierto punto la certeza de que han servido para transmitir también una experiencia feliz de lectura a muchas personas, ¿no? Yo creo que eso es quizá lo más que puede conseguir un escritor.
Lorenzo, para terminar, Camino de Santiago, un asesinato, una investigación, ¿algún ingrediente más para poder disfrutar de esta novela que nos quería recomendar?
Bueno, es una novela, alguien lo señalaba, por decir algo que han dicho otros, ¿no?, para no hacer yo de autopromotor de mi propio trabajo. Es una novela que es verdad, yo no había caído en ello. Aparte de tener este aspecto, ¿no?, de los paisajes, del lugar, de todo el simbolismo del Camino de Santiago, aparte de tener ese trasfondo de la evolución de Cataluña en los últimos 30 años, ¿no?, que es un trasfondo conflictivo, pero para mí muy interesante, ¿no?, que yo intento mostrar a través de personajes muy diversos. También me ha comentado alguien que es una novela en la que hay crímenes sexuales, tráfico de personas, blanqueo de dinero, crimen organizado, mafias rusas, terrorismo, y es verdad, o sea, realmente es una novela por la que, es una novela extensa, que además se mueve en un periodo de 30 años, pasan muchos delincuentes muy variados, ¿no?, muchos criminales de muy distinto pelaje, ¿no?, algunos que lo son de manera muy evidente y otros que no son tan notorios, pero son tanto más peligrosos.
La disfrutaremos, La llama de Focea, con los habituales Bevilacqua y Chamorro. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por atendernos y por novelas como esta, ¿eh?
Pues muchas gracias, un placer y nada, que quien la lea la disfrute, espero.
Seguro que sí. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
¿Conoces la sensación de salir a comprar y volver a casa con dinero? En Primaprix, tus marcas favoritas de todo cuestan entre un 30 y hasta un 70% menos. El próximo jueves 3 de noviembre inauguramos en calle Turrama 20. Además, te regalamos una magnífica botella de vino para celebrarlo. Jueves 3 de noviembre, calle Turrama 20.
¡Atención! Esta semana en las rebajas sin IVA de Muebles en Rey, especial sofás. Todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama, rebajados sin IVA. Y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana en las rebajas sin IVA de Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario. Joyería Daniel Garnica, especialistas en relojes suizos Swiss, Military, Genova, le informa del cambio de hora. En la madrugada del domingo 30 de octubre deberás retrasar tu reloj una hora. A las 3 serán las 2. Joyería Daniel Garnica, joyeros desde 1965.
Ya ha llegado el Halloween más aterrador. En Toy Planet tenemos los disfraces y complementos más terroríficos para grandes y pequeños. Tiendas Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Nos encontrarás en Villava, polígono Landazábal.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
1:15, recibimos otra vez aquí en el estudio de COPE Navarra, Fermín Estrén. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal de nuevo, Alberto Sanz? Muy buenas
vamos
tardes.
Vamos a analizar, si te parece, datos del PIB.
Lo vamos a hacer además con Fernando San Miguel, él es economista de la Cámara de Comercio. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hemos conocido que crece un 0,5% entre julio y septiembre el PIB, que el incremento anual es del 3,2% por debajo de ese 4,5% del trimestre anterior. ¿Estamos viendo o refleja esto una cierta desaceleración?
Sí, yo creo que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Ya lo habíamos avanzado y si analizamos cómo está evolucionando este año, pues lo vemos en tanto en nuestra comparativa con respecto al año anterior como trimestre a trimestre, ¿no? O sea que sí, efectivamente, pues el avance, el ritmo de la economía se va parando un poco.
¿Podemos ver hasta dónde va a llegar esta ralentización? Dicho de otra manera, ¿podemos entrar en recesión el año que viene?
Pues esto es algo que también se discute mucho. Podría ser. Yo no descartaría algún trimestre de crecimiento negativo, ¿no? En el cual el crecimiento es negativo. ¿Con qué grado y en qué medida, cuánto se extendería? Eso ya es difícil de saber. Hay tanta incertidumbre ahora mismo, tantos factores que no sabemos cómo van a evolucionar. Pero para mí, que la economía se frene más no sería descartable, no es descartable.
Esta tendencia se ve reflejada también en la encuesta de población activa que vimos ayer, que en el tercer trimestre del año se había incrementado el paro en 800 personas, o eso se está dado también de forma estacional.
Hay una mezcla de ambas cosas. Sí que en los indicadores de empleo, y no solo a través de la EPA, también hemos venido viendo esta misma tendencia, ¿no? Esa menor mejora de los datos del mercado laboral a medida que avanzaba el año, y por tanto pues tiene sentido también que a medida que la economía va perdiendo un poco de impulso también lo haga el empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estamos viendo también un poco ese efecto en el mercado laboral.
¿Algún dato que invite al optimismo tenemos o de momento cautela?
Bueno, los datos han sido positivos, o sea, quiero decir, depende a qué datos se miren, los datos son positivos, algunos datos son positivos, ¿no? La producción industrial sigue o ha venido siendo positivo con los datos que tenemos del año, el sector exterior y el primer análisis de la contabilidad trimestral de ese avance del PIB así nos lo dice, ¿no? El sector exterior ha seguido impulsando el crecimiento y por tanto eso también es positivo de cara a nuestra economía, ¿no? Pero bueno, habrá que ver a partir de ahora cómo evoluciona esto. Estamos viendo que los precios industriales están creciendo, sabemos cuál es el coste de la energía y cómo está subiendo, pero bueno, hasta ahora los datos, bueno, no son malos, ¿no? Los datos de crecimiento no son malos, lo que el pero viene desde la tendencia. Vamos a ver cómo evoluciona todo eso.
Pues Fernando San Miguel, economista de la Cámara de Comercio, muchísimas gracias por un día más hacernos este repaso económico. Gracias.
Gracias, un saludo.
Un saludo, gracias Fermín.
Ya están aquí los benditos tardeos de Indara. ¿Que todavía no los conoces? Disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. Ya están aquí los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Joyería Daniel Garnica, especialistas en relojes suizos Swiss, Military, Hanova, le informa del cambio de hora. En la madrugada del domingo 30 de octubre deberás retrasar tu reloj una hora. A las 3 serán las 2. Joyería Daniel Garnica, joyeros desde 1965.
Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Es viernes 28 de octubre, les recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre, es una gran acción con la que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Ya saben que llega un puente, hay operación de tráfico para controlar nuestros vehículos. Por favor, 00 de alcohol y drogas y, por supuesto, máxima atención y precaución al volante.
Una chica con el pelo largo, pero muy largo, muy de estar en casa, la verdad. Hasta que un día desde su ventana ve un Seat León y decide salir y soltarse la melena a lo grande.
¿Eso es ahora Rapunzel?
Las historias cambian y el Seat León totalmente equipado y con un diseño más deportivo es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Del 26 de octubre al 5 de noviembre, 2x1 en Leclerc. Cientos de productos con hasta el 100% de descuento en la segunda unidad en tarjeta Leclerc. Además, especial super ofertas en productos de nuestras alianzas locales. En Leclerc, lo local es lo nuestro. Si aún no tienes tu tarjeta gratuita, llévatela en tu próxima visita.
Federación de Coros de Navarra organiza el 27º Ciclo Coral Internacional de Navarra. Este viernes, actuación en Irurzun, Lecumberri, Don Esteve, Berrioplano y Aibar, con coros de Eslovenia, Ucrania, México, Letonia y Estonia. Toda la información en corosdenavarra.com y en redes sociales. Colabora Ayuntamientos Participantes. Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Y en este viernes queremos prestar un poco de atención a nuestra salud. Concretamente vamos a mirar a nuestra tensión, porque es algo que muchas veces se nos olvida, que es muy fácil de medir, es muy fácil tener controlado y que es un claro indicador de si por dentro estamos bien o muy bien. Vamos a saludar a David San Juan, farmacéutico en Pamplona y presidente de FarPlus. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, lo primero, gracias por atendernos. Como decía, muy importante, y añado que es muy sencillo además, el poder vigilar la tensión para tenerlo todo controlado.
Efectivamente. Muchas gracias también a vosotros por contar con FarPlus. Y como dices, la tensión alta es un problema de salud bastante frecuente que es muy sencillo de tener controlada y que nos puede aportar muchos indicadores de qué tal estamos. Entonces, ahora estamos en FarPlus en una campaña para animar a la gente a que se controle la tensión, que es, como decías, muy sencillo de mirar y nos puede aportar bastantes datos de qué tal estamos.
Porque hay que tener en cuenta que si tenemos esa hipertensión, si tenemos esa tensión alta, pues bueno, podemos tener problemas, ¿no? Es un indicador que podemos tener problemas serios.
Eso es. Eso quiere decir que nuestro corazón no está trabajando más fuerte de lo que debería estar trabajando o que nuestros vasos sanguíneos no están todo lo bien que debieran estar. Y el problema de la hipertensión es que a veces sí que te das cuenta, pues porque tienes un dolor de cabeza o tienes mareos o estás raro, pero es que muchas veces no avisa. Entonces, si estás con una tensión alta, tu cuerpo está funcionando a más revoluciones, vamos a decirlo así, de lo que debería funcionar y no te estás dando cuenta.
¿Y cómo nos ayudáis desde Far Plus? Porque además creo que hacéis ahí una unión importante porque nos ayudáis a cuidarnos esa tensión, pero también le unís ese colesterol y esa glucosa que nos hace, pues bueno, que si tenemos todos esos indicadores bien, reducimos muchísimo los riesgos.
Eso es, has dado con la tecla, el trío calavera, vamos a llamarle, la tensión alta, el azúcar o glucosa elevado y el colesterol elevado son los que nos ponen muy en riesgo la salud. Entonces, en FarPlus lo que tenemos es una campaña ahora mismo de analíticas, donde tenemos un precio especial para medir el colesterol, triglicéridos, grasas en sangre y el azúcar en sangre, y además los tensiómetros están con un descuento para que esa gente que igual tiene duda y dice, ¿me compro el tensiómetro o no me compro? Pues lo puedan adquirir a un precio más asequible y poder mirarse la tensión en casa todos los días, que además es un parámetro muy sencillo de medir.
Son unos pocos segundos, ¿verdad? Haces incluso un par de mediciones para comprobar que ha salido bien y uno ya tiene la garantía de que su tensión sigue como tiene que estar. No sé si es casi abusar, David, pero te pediría algún consejo, pues bueno, para la gente, además de animarles a que tengan controlado y vigilen esa tensión, el colesterol y la glucosa, ¿algún consejo para el día a día para tratar de estar en unas cifras que sean interesantes?
Por supuesto. Además, creo que estas recomendaciones son las que nos sabemos todo el mundo, pero a veces nos da un poquito de pereza. La primera, no podemos hacer nada contra ella, que es la edad. Entonces, esa nos viene puesta de fábrica, no podemos hacer nada. Pero luego, tanto a la tensión como a las grasas, como al azúcar en sangre, lo que le sienta mal es el sobrepeso, le sienta mal que estemos apalancados en el sofá, el tabaco, el alcohol. Para la tensión en concreto, echar un poquito menos del salero en la comida e intentar reducir el estrés. Entonces, ejercicio, movimiento, aire limpio, fuera tabaco, sería lo ideal para intentar mantenernos de una forma saludable.
Pues David San Juan, farmacéutico en Pamplona y presidente de FarPlus, muchísimas gracias por atendernos y seguimos en contacto para cuidarnos y mantenernos sanos. Un fuerte abrazo y gracias.
Cuando queráis. Igualmente, gracias a vosotros. Hasta luego.
Nosotros vamos hasta el BIME, donde está nuestra compañera Ana Caramés. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Han sido 3 días de BIME Pro en Bilbao y estamos hablando ahora con Fernando Garayoa, coordinador de la Navarra Music Commission. Cuéntanos un poco, Fernando, cómo está siendo el balance de este primer año con la organización de Navarra Music Commission en BIME Pro.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que más contentos no podemos estar, porque se ha trabajado de otra manera, sobre todo hemos realizado una labor de acompañamiento y seguimiento tanto a los artistas que hemos traído a tocar como al propio conglomerado de empresas de Navarra. Eso ha significado que se han cerrado muchos encuentros, se han cerrado muchas reuniones, incluso hay algunos acuerdos que yo creo que pueden posibilitar mejoras importantes para el sector de la música en Navarra, y sobre todo hemos tenido una importante repercusión mediática en el primero de los días con la presencia de Pablo Rose, que está nominado a 4 Grammys Latinos, y eso cuando menos es una nota importante.
Muy bien, y después de todo esto, ¿qué previsiones hay de cara a los nuevos meses, de cara a este año?
Pues ahora toca seguir trabajando, porque esto no ha hecho más que empezar. Apenas llevamos 7 meses de funcionamiento y aunque no hemos dejado de hacer cosas, ya se hicieron los primeros cursos de formación, ya llevamos más de 120 asistencias a grupos en lo que es nuestra ventanilla única. En promoción hemos visitado no solo BIME, sino que estuvimos en el Mercado de la Música Viva de Vic y estuvimos en el Andalucía Music Forum, y ahora nos vamos dentro de 2 días a Castellón, a la Feria de Valencia. No vamos a dejar de seguir trabajando, sacamos nuestro primer ciclo propio, que es Orma, sobre música electrónica, pero todo ello siempre enfocado a que los músicos y las músicas de Navarra puedan tener una mejor formación, un importante desarrollo y se sientan acompañados a la hora de desarrollar su labor.
¿Habéis encontrado un buen feedback por parte de la industria musical que tanto os necesitaba como organismo, ¿no? Un poco para que pudieseis atenderles, un poco aconsejar y acompañar y unificar toda la industria en uno? ¿Cómo está siendo la sensación por vuestra parte de cara a lo que ellos necesitaban y lo que les estáis pudiendo ayudar?
Bueno, quizá esa pregunta no la tendría que responder yo, quizá la tendrían que responder ellos, pero yo lo que sí puedo decir es que esta oficina nació como una demanda tanto de las músicas y de los músicos como de una buena parte del sector, sobre todo para poder ser atendidos y al menos escuchados. En ese sentido, si dábamos antes la cifra de que en apenas 7 meses ya hemos ofrecido 120 citas a los músicos y las músicas, eso quiere decir que realmente esto era necesario. En cuanto a lo que es el sector y la industria, las relaciones cada vez son mejores, tenemos una comunicación constante y lo mejor de todo es que trabajamos de manera conjunta para mejorar en todos los sentidos.
Pues muchísimas gracias, Fernando. Estaremos pendientes de otras citas más para poder estar también con vosotros.
Gracias a vosotros.
Nosotros abordamos también en el ámbito deportivo. Osasuna, nuevo entrenamiento esta mañana en Tajonar. Lucas Torró y Aridane han trabajado de forma individual. Veremos si llegan al partido del domingo frente al Valladolid. El que no va a llegar, es baja, es el guardameta rojillo, Sergio Herrero. Herrera no estará disponible para el domingo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos con Ana Caramés, que está con la consejera de Cultura.
Tenemos la suerte de poder hablar con la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola. Estamos aquí presentes para hacer un balance de también lo que ha supuesto la presencia de la Navarra Music Commission en el BIMEPRO. Cuéntanos un poco, Rebeca, ¿cuál está siendo el balance de estos 7 meses en funcionamiento de la organización?
Sí, pues la verdad es que el balance que estamos además presentando aquí en el BIME de la Navarra Music Commission es muy positivo. Han sido 7 meses muy intensos, abiertos a la participación y al diálogo de todo el sector musical de Navarra, de cualquier género y también amateur y profesional, trabajando las líneas que ya se marcaron en la presentación o en la puesta de largo, ¿no?, de la Navarra Music Commission, que tiene que ver con la formación, el asesoramiento y la visibilización en el exterior. Han sido más de 120 consultas y proyectos que estamos acompañando. Terminó y con mucho éxito, de hecho se va a convocar la segunda edición de un curso especializado en colaboración con la Unión Fonográfica Independiente, y también en el ámbito de la visibilización, pues a Navarra Music Commission ha estado invitada, además de aquí en Bilbao, en el BIME, pues también en Vic o en Andalucía, con lo cual creo que podemos decir que el balance de estos 7 meses es muy bueno y además con muy buenas perspectivas de futuro.
Ahora mismo vas a participar en una ponencia, así que te agradecemos mucho las declaraciones. Esperemos que esta organización tenga una vigencia infinita y que podamos seguir disfrutando de expandir toda nuestra cultura y nuestra música alrededor de un montón de países. Muchísimas gracias, Rebeca.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Ana. Unos consejos y hablamos de un proyecto muy chulo.
¿Sabías que la hipertensión a veces no provoca síntomas? En Farplus queremos ayudarte a valorar tu situación. Pasa por tu farmacia antes del 4 de noviembre y analiza tu glucosa y colesterol. Tómate la tensión y llévate un tensiómetro a casa con un 10% de descuento. Porque la prevención es la base de una buena salud. Cuídate, corazón, y controla tu tensión. Farplus, cerca de ti para cuidarte.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Y nosotros saludamos a Andrea Delgado, que nos trae un reportaje. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Pues sí, vamos a hablar de un documental Aquavis que se presentaba el día 21. Es el sobrenombre que lleva Relatos de Tierra y Agua. Para hablar de este documental, pues ahora nos explicarán un poquito, pero nace de una asociación, Patrimonio para Jóvenes, que ya conocimos en verano y que nos dijeron que estaban grabando este documental y ahora ha visto la luz. Tenemos ya aquí a Pilar, que ya es un poco, la mujer orquesta de la Asociación de Patrimonio para Jóvenes aquí en Navarra. Pilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mujer orquesta, porque haces de todo, Pilar. Eso es así. Es verdad. También tenemos a Miguel Arribide, que ha hecho la parte de fotografía. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estoy.
Y Pablo Beorlegue, que ha hecho esa parte de videografía en el documental. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, Pilar, quiero saber, ese 21, después de todos los nervios que teníais, una presentación, yo he visto fotos, había mucha gente. ¿Cómo fue y ¿cómo lo visteis vosotros ahí, en esa pantalla?
Fue muy bonito, tuvo muy buena acogida, teniendo en cuenta que era un documental que hablaba de Soria. Hubo como más de 80 personas en la fábrica de gomas. Uh-huh. Estuvo lleno, mucha gente que no conocíamos ni nos conocía, con lo cual fue un buen momento, no solo de difusión de la asociación, sino de difusión, y esto para nosotros es importantísimo, del buen hacer, del trabajo de estos jovencísimos profesionales, gente que está ya en puertas de estar en la calle, ¿no? Uh-huh. En la calle, no porque vayan a quedarse sin trabajo, sino de que terminen
de salir de la carrera.
Entonces eso fue muy bueno, porque era una manera de conocerles.
Pablo, Miguel, vosotros sois estudiantes de, no sé si comunicación audiovisual, los dos, y habéis tenido la oportunidad todavía, sin salir al mercado laboral, como bien dice Pilar, de trabajar como profesionales. Miguel, ¿cómo fue ver ese documental ahí, como si fuera, no, siendo una presentación oficial de algo que es real?
Pues para mí fue todo un honor, o sea, es como de una idea que tú tienes, pues verlo plasmado en una pantalla gigante y de esas dimensiones, pues con un público que la mayoría no conocéis, como ha dicho Pilar, pues es algo que primero me impactó porque es muy bien reconocido y recogido por todos, ¿no? Porque todos aplaudieron un montón, luego hubo un montón de preguntas sobre personas que curioseaban sobre cómo lo hicimos y todo, y para mí, o sea, también el hecho de que estuviera mis fotografías en el propio cartel uh-huh. del documental es todo un halago, ¿no? que se vea este trabajo.
Pablo, para ti como videógrafo y alumno en la Universidad de Navarra, claro, en la uni se hacen cosas y te van a... son reales, evidentemente, pero al final son para que te pongan una nota. Pero esto es para que la gente de fuera las juzgue de manera real y pues que son palpables. ¿Cómo es ese momento, esa diferenciación entre ser un alumno o ser un profesional de esto?
Pues la principal diferencia entre ser un alumno y empezar a hacer un trabajo profesional como este es la responsabilidad uh-huh. que te da el que te contrata o el que cuenta contigo a la hora de hacer este trabajo. Por ejemplo, Pilar y Patrimonio para Jóvenes nos ha otorgado una responsabilidad y una confianza muy grande, sobre todo una confianza, ya que desde el momento ha confiado en nuestro trabajo y nos ha confiado pues colaboradores, por ejemplo, que han invertido en este documental. Y, por ejemplo, en una universidad o en un colegio, pues uh-huh. siempre tienes a un profesor que anda un poco pendiente de ver qué haces.
Uh-huh. Eso es así. Pilar, este es un paso muy importante para Patrimonio para Jóvenes porque la asociación nace para enseñar el patrimonio a los jóvenes, pero tú quisiste dar un paso más, ya nos hablaste aquí en verano de cómo además les incluso inicias en el mundo laboral, hacia lo que ellos les gusta, les intentas orientar, y esto es ya un paso muy importante porque les has convertido en, vamos a decir, bueno, pues artífices de ya una sociedad laboral, mayor, adulta. Esto sobrepasaba el principio, digamos, de lo que empezó siendo la asociación.
Bueno, es que la asociación empezó en el año 2012 como idea. Constituirse se constituyó después, pero como idea nació en el 12. Claro, las circunstancias del 2012 son completamente distintas a las del 2020. Sí que había, se arrastraba la crisis económica del 2008, pero se estaba un poco como saliendo en ese momento. Claro, el 20 ha supuesto un cambio metafísico y universal.
Para el universo, sí.
Entonces, ahí es donde, al tener que modificar los formatos de los eventos y dadas las circunstancias que estaban viniendo y que han seguido llegando, pensamos que esa labor social que ya se hacía, porque la cultura es siempre una labor social, no es uh-huh. un lujo, debía todavía poner más acento, más hincapié en el tema de dar a conocer a jóvenes profesionales. Por uh-huh. eso es una manera de enseñarles el patrimonio, hacerles disfrutar de algo que quizá no conocen, pero a través de sus ojos, de sus habilidades y de sus aficiones.
De que lo hagan ellos,
de
básicamente.
De que luego lo hagan ellos a través de sus propias habilidades. Uh-huh. Luego puede venir gente que sin más viene una mañana, un rato y ve y no tiene que implicar sin más, pero dando siempre esa oportunidad.
Uh-huh. Y estamos aquí en Navarra, obviamente. Patrimonio para Jóvenes está de manera nacional, pero quiero preguntaros, ¿por qué Soria ha sido el sitio para lanzar esto, este primer documental? Que no sé si luego, con lo contentos que estéis, diréis, oye, vamos a seguir por esta vía más cosas.
Soria, porque era una manera de acercarse a la comunidad de Castilla y León, que está cerca de Navarra y sin embargo se conoce poco, y era una manera también de lanzar a estos chicos fuera de Navarra, porque Navarra tiene dos universidades, uh-huh. genera muchísimos graduados cada año y no puede absorber uh-huh. Toda la titulación.
Te diré yo que soy periodista de la Universidad de Navarra y bueno, cuesta
pero,
lo suyo.
Pero aunque fueras de la universidad pública o de la
cuesta
UNED...
Cuesta mucho. Somos muchos graduados
muchos
para...
Muchos graduados cada año, ¿no? Sí. Entonces hay que también buscar las posibilidades de poner un altavoz. Uh-huh. Si lo hubiéramos hecho aquí, pues efectivamente hubiera sido más cómodo, más rápido. Conoces a la sobrina de uno, a la tía del otro, el otro es tu prima y la alcaldesa de no sé dónde, tu cuñada. Uh-huh. Pero te mueves en el círculo que ya te mueves. Uh-huh. Entonces era muy importante salir.
Uh-huh. Pablo, Miguel, para vosotros, ¿qué ha sido salir? Por ejemplo, Pablo, ¿qué has aprendido o qué te ha sorprendido de Soria?
Pues me ha sorprendido... la gente realmente, porque sí que sabía que había muy buena naturaleza y también la naturaleza me ha llamado mucho la atención porque es una zona pues muy rica en árboles, hay un lago increíble que es el Pantano de la Cuerda del Pozo y pueblos muy bonitos, pero la gente me ha llamado mucho la atención porque mucha gente se piensa que la gente de Soria es muy cerrada uh-huh. y nos ha transmitido algo que es totalmente contrario, que es pues gente que nos ha dado la mano cuando hemos llegado sin conocer a nadie y gente que se ha abierto a nosotros.
Miguel, ¿qué te llevas tú de ese trabajo? ¿Qué te ha aportado a ti? Y además, no solo como persona, como fotógrafo.
Sí, pues a mí, yo ya se lo comentaba en la proyección esta que tuvimos, que para mí, cuando Pilar nos comentó lo de ir a Castilla y León, para mí era como si nos mandase a América, ¿no? O por ahí,
al desierto de Sahara.
Pues, sí, a sitio totalmente externo y desconocido. Y lo que ha dicho Pablo, al final, pues hemos creado muy buenas relaciones allá y en cuanto a la fotografía, pues sobre todo me ha ayudado a conocer cómo es la fotografía patrimonial, por así decirlo, uh-huh. y de esculturas y de fachadas, que es algo que antes no me interesaba tanto y ahora al conocer y pues darme la oportunidad de hacer este tipo de fotografías, pues he tenido ese aprendizaje y ese interés, ¿no?, por este tipo de cosas. Y que además también he podido desarrollar mi gusto por la naturaleza.
Uh-huh. Os pregunto, desde que el proceso empecéis a grabar, empecéis a sacar fotos, hay todo un proceso de guionizado, etcétera, etcétera. Lo que visteis el día 21, que bueno, lo habríais visto antes, evidentemente, porque si no, no lo presentáis, porque hasta que no os gusta no lo presentáis. Pero cambia mucho, ¿no? Ha sido un proceso largo. ¿Creíais que iba a ser como al final ha salido, chicos? Miguel.
Pues la verdad que sí, no. O sea, no, porque para nada pensábamos que iba, por ejemplo, a durar 20 minutos. Y sí que nos ha sorprendido que en 20 minutos pues hemos podido contar algo que nosotros hemos vivido durante, no casi un año, pero durante uh-huh. un largo tiempo. Y que se ha entendido a la perfección y sobre todo eso, que la gente lo ha cogido muy bien y que el trabajo de tanto tiempo pues ha merecido la pena, ¿no? Porque sí que es verdad que hemos tenido alguna crisis en la edición, pero al final hemos conseguido dar vuelta y vuelta y ha salido un producto que no era lo que esperábamos, sino que ha sido mejor. Entonces,
las crisis son buenas, ¿eh? Siempre luego se aprende de ellas. Pablo, ese trabajo final, cuéntanos, ¿era un poco lo que te habías imaginado? Porque, bueno, por ejemplo, un videógrafo ve a través, ¿no?, de la cámara todo el proceso.
Pues realmente íbamos con la mente, con algunas ideas para la grabación, pero el documental, al contrario que la ficción, es que el guión se hace en la propia grabación y en el montaje, más que en la preproducción, ya que no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces íbamos con algunas ideas a la grabación, pero nos hemos encontrado con situaciones muy bonitas y muy interesantes. Entonces teníamos alguna idea de cómo podría resultar el documental, pero las circunstancias con las que nos hemos encontrado nos han hecho que el documental salga más bonito o con una narrativa más precisa de la que teníamos en un principio pensado. Sí.
Yo estoy viendo aquí la cara de Pilar mientras habláis y hago las preguntas, y veo, Pilar, que no sé si como un hijo, pero me refiero, estás poniendo cara de decir, esto ha sido, vamos, laborioso, trabajado, para al final casi como dar a luz.
De alguna manera sí, haber sido laborioso porque había que hacer confiar a gente que no nos conocía de nada. Uh-huh. En personas que no conocían de nada y además los veían pequeños.
Claro, muy jóvenes, ¿no?
Sí, o sea, pero la palabra era ya no muy jóvenes, me decían.
Niños.
Son pequeños. Hmm. Digo, bueno, pero dejadles hacer. Entonces era, bueno, pues como la labor de un gestor cultural, estás mediando entre distintas personas. También a ellos les costaba, y lo veíamos, no yo sola, toda la directiva de la asociación, que les costaba entender lo que es trabajar al ritmo y con patrocinadores detrás y según y con muchos ojos encima.
Lo
ojos
que decían antes, ¿no? Mucha responsabilidad
sí.
Tenían.
Entonces, esa comunicación que también hay que tener y ese engranaje, pues era un engranaje que nacía. Uh-huh. Pero bueno, también esa es la labor de la asociación, empezar a crear ese tipo de experiencias que solo se tienen cuando se llega a eso y se está haciendo. Es como tu primer programa de radio bajo tu responsabilidad. Uh-huh. Dices, tierra, trágame. Pues hubo momentos de tierra, trágame.
Claro, eso está claro. chicos, ¿dónde vamos a poder ver este documental? Lo vimos el 21, ¿y dónde podemos verlo?
Pues de momento va a estar un mes o dos meses divulgándolo por algún festival, a ver si nos lo aceptan. Uh-huh. Y demás, o alguna presentación presencial. Una vez que terminemos este mes o dos meses de recorrido, pues ya empezaremos a crear algún link, como en YouTube, en Oculto o en Vimeo. Uh-huh. Para empezar a pasárselo a alguna institución o a gente interesada.
Uh-huh. En Madrid se presenta el 15 de noviembre, uh-huh, en Vitravel Experience, el Museo Etnográfico en noviembre, uh-huh, en Zamora, Museo Etnográfico de Castilla y León, en enero en Chile, en el Máster de Historia y Gestión de Patrimonio de la Universidad de los Andes. Y luego, por supuesto, en Soria y provincia ha generado todo un calendario para el año 23 que quiere generar eventos específicos de turismo sostenible con este documental.
Uh-huh. Y, Pablo, Miguel, os pregunto, ¿hay ganas ahora mismo de más o tenéis un poquillo de ganas de descansar y luego ya veremos? Si os llama Pilar y os dice, oye, que me han dicho que si queremos hacer esto en, me invento, Extremadura.
Yo creo que no tiene el monte para correr.
Contarme, Miguel, Pablo, ¿hay ganas de más, de seguir con este tipo de proyectos, Miguel?
Pues ahora, o sea, nos hemos, o sea, no liberados, sino que ya hemos acabado esta etapa del documental, ¿no?, de Aquis, y ahora nos apetece un poco más descansar, porque no hemos acabado saturados, sino que, pues, no sé, desenterrar y enterrar una etapa, ¿no? Es lo que se suele decir.
Hay que verlo un poco con distancia, ¿no?, después de un trabajo así, sí.
Y ahora que estamos en cuarto de carrera ya, pues ahora estamos más enfocados en el TFG y estas cosas. Entonces, si se nos propone algún otro proyecto de aquí en adelante, pues será bien recibido, pero con ojos de eso, ¿no? Pues que ahora lo importante es la universidad de momento.
Es que cuarto es cuarto, ¿no, Pablo?
Sí, sí, así es. O sea, lo que ha dicho Miguel, de momento descansar un poco, verlo con distancia, meditar sobre el resultado y buscar pues alguna solución, algún programa que hemos tenido y tal, uh-huh, que ha ido todo bien, pero bueno, meditar un poco el resultado. Y ya en adelante, si Pilar o Patrimonio nos dice algún proyecto, pues encantado, sí.
Es que está muy reciente, Pilar, lo sí, tenemos no, pero recién no. Salidito. No, esto es no, como no. Cuando el bebé no duerme por las noches y dices, ay, ¿qué he hecho yo?
No, pero no se nos ocurre ahora en este momento, entre otras cosas, no por una cuestión lógica, como es un TFG, uh-huh, que tienen ahora entre manos, y porque hay que financiar un documental,
claro, eso
también,
es así.
Que esa es otra. O sea, uh-huh, que no. Se hizo en su momento y serán más cosas, pero todo necesita sus espacios y sus momentos.
Uh-huh. Pero bueno, supongo que por aquí van a ir los caminos ahora de esta asociación, del sí, hecho de crear este tipo de cosas, como tú bien has dicho, tanto que sean altavoz de ese patrimonio, pero también que sean ellos mismos los que pongan el punto de mira.
Sí, efectivamente. Sí, esa es la línea de trabajo.
Uh-huh. Pilar, Miguel, Pablo, muchísimas gracias. Yo no lo he visto al completo, he visto pildoritas, he de decirlo, pero lo veré porque me ha gustado, ¿eh? Además me ha gustado mucho ese gusto con el que están cogidas las imágenes a la vez de la música en las píldoras y también cómo alterna con esos testimonios un poquito el juego de lo que es un documental, que creo que, oye, yo desde mi opinión voy a decir no profesional porque yo me dedico a la radio, no a los documentales, me ha gustado lo que he podido ver. Miguel, Pablo, muchísimas gracias, enhorabuena por haber hecho este trabajo y Pilar, muchísimas gracias también como siempre.
Gracias a ti.
Gracias, Andrea.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi, pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
Universario es el aniversario de Unide. Sortea más de 13.000 euros en vales regalo y 200 productos Cecotec. Y lo más importante, ¡vaya precios!
Hasta el 19 de octubre, macarrones Unide 500 gramos por solo 75 céntimos.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
Chillout presenta en exclusiva el sofá Enterprise. Asientos y riñoneras de Visco, respaldos abatibles, brazos móviles y bancada larga con ruedas y arcones. Alucinante, ¿verdad? Pues además en la versión 3 metros todo eléctrico, aprovéchate ahora del descuento de 400 euros. Enterprise, seguramente el mejor sofá de toda la galaxia.
Primaprix vuelve a Pamplona con marcas muy top a precios muy low. Perfume Pertegaz Provence a solo 4,95. L'Oréal Dermo Expert, crema antiarrugas más 45 a 7,95. Musel Gel Pack 2 unidades, dermohidratante más aloe vera a 4,95. Jueves 3 de noviembre, calle Iturrama 20. Y te regalamos una botella de vino para celebrarlo. Primaprix.
Joyería Daniel Garnica, especialistas en relojes suizos Switch, Military, Genova, le informa del cambio de hora. En la madrugada del domingo 30 de octubre deberás retrasar tu reloj una hora. A las 3 serán las 2. Joyería Daniel Garnica, joyeros desde 1965.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
Nosotros hablamos de historias de cine. Miquel Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aunando, como bien dices, las historias de cine con este Halloween ya que nos viene encima, o mejor también, más nuestro, ese Día de Todos los Santos.
Y además lo hacemos con dos novedades para poder disfrutar a quien quiera de este terror.
Además, un terror muy, digamos, más que terror, un misterio, pero muy periodístico. Uh-huh. He traído una película y un documental. Una película de Netflix... El extraño, película atípica, puesto que es australiana y no llegan muchas películas australianas a nuestro país. Esta ha llegado pisando fuerte porque ha triunfado en Sitges. Ha sido la más aclamada por el público y ha llegado incluso a ser nominada a mejor película del festival. El extraño, una película, como digo, australiana, basada en hechos reales, en donde las interpretaciones tanto de Sean Harris como principal sospechoso de asesinato, como Joel Edgerton, el policía que se infiltra para la investigación, están a una grandísima altura. Una película que produce muchísima tensión, a pesar de la pausa en la que se desarrolla, con un desenlace que dan ganas de conocer cuál fue el uh-huh. caso real. Como uh-huh. digo, es muy periodística porque te va dando las pistas que te mantiene en vilo sobre la investigación. El argumento se resume rápidamente. Una persona que arranca en un autobús... tiene relación, un diálogo con otra persona que no conoce a priori y vemos que es alguien que escapa de algo, ¿no? Como veremos más adelante, es un sospechoso de asesinato, que hay otros tantos, pero hay una investigación interna de la propia policía que hace que uno de sus detectives se infiltre como delincuente para sacar información a esta persona. Con lo cual, claro, nos metemos en esos bajos fondos en donde no será nada fácil, ¿no?, acercarte a este tipo de gente siendo una persona, digamos, normal. Con lo cual hay una tensión añadida de sacará información, la información que él necesita. ¿Qué información debe sacar? Pues parece ser que este caso nos traslada al año 2002-2003, en donde un niño desaparece en una estación de autobús. Hay varios sospechosos, entre ellos este. Entonces, varios años después, en 2010, se abre esa investigación para, en ese sospechoso principal, que hacerle confesar. Y para hacerle confesar, pues se tendrá que hacer pasar pues como uno de ellos o cercano a ellos, no como policía, evidentemente. Nos explica muy bien cuál fue la operación policial, una operación policial de gran magnitud, y traslada a la perfección esa tensión en el espectador. Yo creo que es una película muy recomendable, muy periodística, y cuando acaba, como digo, quieres leer más sobre qué ocurrió en este caso, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Como digo, aclamada en Sitges.
Oye, es verdad que últimamente he visto algún documental, alguna película, como dices, que te acercan un tema que igual o conoces poquito o vagamente, y que lo ves, te gusta, y entonces te centras en buscar más información, y que creo que es otro muy buen modo de poder enfocar las películas y los documentales.
Sí, sí. En este caso lo has dicho muy bien, porque película o documental, evidentemente, es una película, pero por momentos sí que parece un documental por el hilo narrativo. Está muy bien, muy bien, muy bien traído. El propio espectador participa en esa investigación, porque es una investigación criminalística. Me parece muy, muy adecuado el enfoque. Y luego, sobre todo, pues bueno, pues que uno quiere saber más, ¿eh? Siempre es importante. Eso significa que la película te ha conectado. Tiene momentos, además, de alta extrañeza, por así llamar, pero que luego, finalmente, pues todo cuadra, ¿no?, en último plano. Y hablando de películas, en este caso, que se parecen a documentales, nos pasamos a un documental, en este caso, en toda regla. Qué bien se hacen los documentales en estas plataformas, especialmente en Netflix. Hay unos documentales maravillosos, ¿no? Y ejemplo de ello, tenemos una desaparición ya que va para 39 años de desaparición. Es todo un enigma, que es la desaparición de la niña Orlandi, Emanuela Orlandi, una niña que tuvo muchísima repercusión porque era una de los pocos habitantes del Vaticano.
¡Oh! ¡Qué chulo!
Sí, sí. Esta niña, apenas hay 100, lo explica muy bien el documental, apenas hay 100 personas que viven en el Vaticano, que trabajan para la Santa Sede. Evidentemente, una de las familias es la familia Orlandi. Son personas, además, humildes, pero que llevan durante 3 o 4 generaciones trabajando para la Santa Sede, lo que significa que debes vivir dentro de los muros de la Santa Sede, con la normativa que implica. Sabemos que a las 12 de la noche se cierran las puertas. Y nos traslada este episodio real, este documental, en varios capítulos, nos traslada al año 1983, donde Emanuela Orlandi, una niña de 15 años, sale, como cada día, a la escuela de música a la tarde, a tocar la flauta, tocaba la flauta, también cantaba, y se le pierde la pista esa misma tarde, entre las 5 y las 7 de la tarde. Algo muy extraño, porque la niña siempre volvía a casa. Y a partir de ahí, pues comienzan las diferentes hipótesis de qué parece que es un rapto, que es un secuestro, que es lo que ha podido ocurrir.
Oye, pues Miquel Navarro, como cada viernes, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Se puede. Soler en Casa cuida de tus mayores a domicilio. Profesionales con referencias, cuidados asistenciales y del hogar, seguimiento continuo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte. Nosotros te ofreceremos el servicio más completo y te asesoraremos sobre las ayudas del Gobierno de Navarra disponibles para tu caso. Nos encontrarás en Pamplona en el 948-3652-66 y solerencasa.es.
¡Date prisa! ¡Que no llegamos a la liquidación especial de dormitorios de Muebles Polke! Tienen 10 dormitorios de exposición que son los más especiales de sus colecciones, a precios súper rebajados.
¿Y a qué esperas? ¡Sube, que nos vamos a elegir el nuestro! Solo en Muebles Polke, en Polígono Mutilva, calle A.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Este viernes y sábado, cabrito a 13,99 euros el kilo. Pulpo a 11,95 euros el kilo. Y paleta, cebo ibérica semidesguesada azuaga a 9 euros el kilo. Además, 30% de descuento en disfraces, accesorios y decoración de Halloween.
Leclerc, 30 años contigo.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Buscas una formación con futuro?
Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra.
5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra, formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Federación de Coros de Navarra organiza el 27º Ciclo Coral Internacional de Navarra. Este viernes, actuación en Irurzun, Lecumberri, Don Esteve, Berrioplano y Aibar, con coros de Eslovenia, Ucrania, México, Letonia y Estonia. Toda la información en corosdenavarra.com y en redes sociales. Colabora Ayuntamientos Participantes, subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Ya lo saben, 2 y 20, regresa Esther García con más actualidad regional de Navarra. 3 y 25, los deportes. El domingo, Sergio Herrera es baja para el partido frente al Valladolid. Pasen buena tarde.